selección de los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y vamos a abrir al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, notamos que no indica el escritor. Generalmente se piensa que fue Salomón. El contenido no indica específicamente que fue Salomón, pero generalmente es aceptado como uno de los libros de Salomón. Sigue el libro de Proverbios. La Biblia dice que Dios dio tremenda sabiduría a Salomón, y vemos esa sabiduría reflejada en el libro de Proverbios. Yo creo que cada cristiano debe de leer el libro de Proverbios, enseñanzas prácticas para la vida diaria, cómo conducirnos. Debemos de regularmente leer alguna porción del libro de Proverbios, la tremenda sabiduría que encontramos en este libro de la Palabra de Dios. Después de ver el libro de la sabiduría que Dios dio a Salomón, vemos la necedad de Salomón en el libro de Eclesiastés. Cuando Dios dio sabiduría a Salomón, él pidió para poder gobernar y dirigir bien el pueblo de Israel, y Dios le dio sabiduría para ese fin, para tener sabiduría en dirigir. El que gobernaba era juez y hacía decisiones, y pidió sabiduría, y Dios le dio más sabiduría que a ningún otro hombre. Ahora, sabiduría no es necesariamente discernimiento. Después que Dios le dio toda esa sabiduría a Salomón, Salomón se apartó de Dios. Vemos que Salomón tuvo 1,000 mujeres. Eso no es sabiduría. Fue la necedad de Salomón. Cuando Salomón comenzó a confiar en sí mismo, a separarse de Dios, su perspectiva en cuanto a la vida cambió. Y vemos la perspectiva en el libro de Eclesiastés. Habla como como los impíos hablan hoy, como aquí tenemos una ilustración de un cristiano que se ha descarriado y ha perdido el primer amor, y está mirando al mundo a través de ojos humanos. Aquí tenemos Salomón descarriado, hasta que llega al último capítulo y el último verso. Si miramos un momento el capítulo 12, y el verso 13, terminando el libro, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo el hombre. Allí pues, sus ojos espirituales fueron abiertos, y volvió a Dios, y después de haber dicho todo lo que dijo. Vamos a ver, los impíos les gusta citar mucho, la Biblia dice, y citan Eclesiastés. Ciertamente, toda escritura es inspirada divinamente, y quiere decir que las palabras fueron las palabras exactas como Dios le dio para que las pronunciara. Pero no necesariamente significa que la enseñanza es inspirada divinamente, sino lo que el Salomón dijo y está escrito tal como él lo dijo. Vamos a, el primer capítulo es muy breve, así que no vamos a estar mucho tiempo esta noche en el estudio. Ya no pueden permanecer con la maleta empacada, porque no hay mucho que decir, ¿verdad, joven? Capítulo 1, verso 1. Palabra del predicador. ¿Quién es el predicador? ¿De dónde sacó él esto? Bueno, lo único que podemos decir es que cuando se construyó el templo en Primera de Crónicas y el capítulo 8, comenzando con el verso 12, él predicó un tremendo sermón del 12 hasta el 61 en la dedicación del templo. Predicó allí y todos atendieron su predicación, y posiblemente él dijo, él hacía referencia a esto. Palabra del predicador. Ahora se identifica el escritor, hijo de David, rey de Jerusalén. Ahora, David tuvo varios hijos, pero ninguno se puede aplicar las descripciones que tenemos aquí en Eclesiastés. Ninguna de esas descripciones serían aplicables sino solamente a Salomón. Pero no vamos a tomar mucho tiempo discutiendo esto. Como dije, generalmente es aceptado por casi todos. No sé una persona quien no está de acuerdo que fue Salomón. Enseguida entra en el tema. Es un cristiano, no habían cristianos en el tiempo, pero hablamos que como los creyentes en Dios, cristiano, que se había apartado, que se había enfriado, que estaba viviendo por sí mismo, que no estaba caminando con Dios, que estaba examinando todo con los ojos humanos, en lugar de, sabía que había Dios, pero se había apartado de Dios. Enseguida notemos el tema que corre: vanidad de vanidades. La palabra vanidad en este libro se usa 29 veces. Vanidad, quiere decir vacío, inútil, sin provecho. Es su opinión acerca de la vida. En verdad, una persona viviendo aparte de Dios tiene una vida vana, y es una vida inútil, es una vida sin ningún provecho. Y él decía, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad, que todo en la vida no tiene provecho, todo. Habla como una persona frustrada, habla como una persona deprimida, habla una persona como una persona que dice, a mí no me importa nada. Yo voy a vivir para hoy y mañana voy a vivir para mañana, y pase lo que pase, no me interesa, no me hable de Dios. Probablemente esa era la actitud de Salomón en ese tiempo. Oh, qué diferente al Salomón de Proverbios. El principio de la sabiduría es temor de Jehová, dijo él, y otras tremendas declaraciones. Pero tenemos un cambio espiritual en él. Qué triste es cuando vemos personas que están así en cuanto al Señor, cristianos, y saben que ya, ay, no voy a la iglesia, ya no me gusta, ya no me interesa, yo me quedo en la casa y leo mi Biblia, yo no necesito, y no oran, no leen la Biblia. Para ellos todo es vacío. Vanidad significa vacío. Ya no hay gozo, ya no hay ardor, ya no hay interés, ya no hay comunión con el Señor. Esa era la condición de Salomón aquí, vanidad de vanidades. Todo vanidad. y el verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Otra frase que vamos a ver 27 veces. Debajo del sol es la clave al libro. Todo lo que él menciona y a todo lo que se dirige dice debajo del sol, quiere decir en esta tierra. Una o dos veces dice debajo del cielo, que es lo mismo. Aquí en esta tierra está mirando todo lo que está sucediendo aquí y haciendo decisiones en cuanto a todas las cosas en la vida, con tener en cuenta la palabra de Dios, con tener en cuenta Dios y tener en cuenta el Dios de la palabra. Y una persona que no toma en cuenta la palabra de Dios, pues tiene esa actitud. ¿Qué? ¿Qué provecho tiene el hombre? Por eso expresan, se vive una sola vez, hay que gozar de la vida, hay que aprovechar. ¿Qué provecho? Y los que dicen así, y aprovechan en ciertas circunstancias, y después que gozan por un tiempo, están miserables otra vez, como Salomón estaba miserable aquí. Tenemos reflejo de un hombre sin gozo, un hombre frustrado, un hombre que no tiene comunión con Dios. ¿Qué provecho? ¿Qué de bien hay debajo del sol? Está diciendo aquí en la tierra. Y luego da ocho razones, siete razones, ocho, por las cuales él, para sostener ese argumento, que no hay nada de provecho, que todo es vaciedad, que todo es vanidad aquí. Primera razón, dice, generación va y generación viene, mas la tierra permanece. Y todos los argumentos tienen sustancia y son verdad. Gente viene y gente va, gente muere y viene nueva gente y nacen para reemplazar a los que mueren. Dice, y las cosas siguen igual. Desde Adán vimos los patriarcas y los antiguos que murieron 930 años, 920 años, 800, todo eso. Y dice, y murieron. Está establecido al hombre morir, no importa lo largo que viva, es morir. Después que muere, otros nacen. Fuimos al cementerio la semana pasada y vimos las piedras en las tumbas, algunos de 1700 y algo, otros más recientes, otros de niños y otros de viejos y de jóvenes. Y yo estaba comentando a mi esposa, ya aquí no hay lugar para enterrar, ¿de qué van a hacer? Ya toda la tierra está llena de muertos, pero la población no se reduce. Y sigue aumentando la población y la población. Una verdad que Salomón se dio cuenta y dijo, pues, ¿para qué continuar viviendo? Nada cambia. El mundo es igual todavía. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Y vive y trabaja y trabaja y vive y después muere. Y las cosas continúan como siempre. ¿Cuántos nos acordamos? ¿Quién fue el presidente 50 años atrás? Yo no sé, yo tendría que pensarlo bien. ¿Y quién? Ya todas esas cosas pasaron y el mundo continúa. Y él dice, ¿para qué? Si nada va a cambiar. Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre, y ya sale el sol y se pone el sol, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. Está hablando de leyes de ciencia que existieron antes de los hombres conocer ciencia y astronomía y física y todo esto. Y el mundo continúa. El sol, desde que se creó él, se hizo el mundo, el sol ha subido por la mañana y ha descendido por la tarde. Por las leyes de física que el Señor estableció. En verdad, el sol no sube, en verdad es que el sol no se pone. Son frases que usamos, pero el sol siempre está en el mismo lugar. El sol no se mueve. La Tierra da rotación alrededor del sol. No solamente da vueltas así, pero mientras está dando vueltas, está rotando también. Y parece que el sol sube y parece que el sol baja, está en el mismo lugar, pero es controlado por Dios. Dice, generación va, desde sale el sol y se pone el sol, con deseo vuelve a ese lugar y torna a nacer. Todos los días, no importa cuántas personas hay, no importa quién está viviendo, podemos contar con esto. Cada mañana el sol va a subir. Cada mañana y cada tarde el sol va a declinar. Y Salomón miró esto y dice, todo es igual, nada cambia, todo vanidad, no hay sentido, dice. Después se dirige al viento. El viento tira hacia el mediodía, el sur, y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros torna el viento de nuevo. El viento es algo que ha confundido aún a los científicos de nuestros tiempos, con todos los instrumentos que hay para medir el tiempo. Y se dice que por lo menos 50% de las veces los pronósticos están mal, pero no han podido decir exactamente cuándo el viento va a soplar, en qué dirección va a soplar. Solamente se sabe que el viento sopla y el viento vuelve y va y viene. Y dice Salomón, el viento tira hacia el mediodía, rodea al norte, va girando de continuo, sus hilos torna el viento siempre. Quiere decir, el viento sigue pasando por ciertos ciclos y por años y años ha sido igual. Y Salomón dice, así es el hombre también, y sigue cambiando, pero nada cambia. Dice, el ciclo de vida, pasamos por un ciclo de vida, pero las cosas continúan igual. El verso 4, los ríos, todos van a la mar, y la mar no se hinche, el lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. Otro misterio. ¿Cómo puede estar lloviendo, ríos vaciándose en la mar, y el mar nunca se desborda, el mar nunca se llena, siempre está allí, siempre? Es el proceso de evaporación que ha causado que el mundo no esté inundado completamente. Dice, todo es vanidad, estas cosas siempre son iguales, nada cambia, dice él. Todas las cosas andan en trabajo más que el hombre pueda decir, ni los ojos viendo se alzan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. Dice, una gran frustración. Él dice, Salomón, apartado de Dios, si tuviera los ojos espirituales abiertos, no se sentiría así. Pero cuando da la espalda a Dios una persona comienza a razonar humanamente como los moradores debajo del sol y miran las cosas del sentido material. Por eso es que muchas personas quieren leer la Biblia y quieren leerla de la manera con los ojos materiales, y la Biblia hay que examinarla espiritualmente para poder extraer la enseñanza. Dice, vida, está diciendo, la vida es una gran frustración y nunca se encuentra satisfacción. Todas las cosas andan en trabajo, más que el hombre puede decir, ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchan de oír. Una verdad muy grande. Mientras más vemos, más queremos ver. ¿Cómo se manifiesta esto hoy en día con los medios modernos? Por ejemplo, por televisión. No nos cansamos de mirar televisión. Y seguimos con el remoto. ¡Pam, pam! Y cambia, 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 cambia. Queremos ver. Y queremos oír, y oír, y oír. Los oídos no se cansan de oír, y los ojos no se cambian de ver. Y eso es un ciclo continuo. Salomón está frustrado en la vida, dice, todo es igual, siempre es lo mismo, nada cambia. Verso 9, ¿qué es lo que se fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo. ¿Dónde? Debajo del sol. Algunos años atrás se escribió un hijo. ¿Qué será? ¿Será? Ustedes conocen esa canción, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Será? No, ese es un punto de vista fatalista. Lo que va a suceder, va a suceder. No necesariamente. Algunos dicen, el día para uno morir ya está señalado, y cuando viene ese día uno va a morir. No es necesariamente verdad. No es necesariamente verdad. Puede ser que estamos señalados para morir para cierto día y morimos antes. A veces el Señor dice, estoy cansado de tu rebeldía, y nos llama a buscar antes de nuestro tiempo. Él miraba y decía, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pues hay algo nuevo debajo del sol. El domingo hablamos. El Señor dijo, os es necesario nacer otra vez, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Si uno ha nacido de nuevo, no va a mirar las cosas como las cosas debajo del sol, sino las cosas en las manos de Dios. Y no tenemos esa perspectiva. ¿Hay algo que se puede decir, de aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. ¿Tiene mucho sentido ese argumento? Con todos los adelantos modernos, lo mismo, nada es nuevo, todavía está establecido al hombre morir. Lo único que morimos de diferentes maneras, pero morimos. No hay nada nuevo. 100 años atrás, yo no me acuerdo, yo no había nacido todavía, pero más de 100 años atrás, era muy diferente como un joven trataba a una muchacha. Y quizás 100 años atrás o 150 años atrás, el abuelo de todos nosotros, el abuelo de ustedes, quizás fue a una casa a pedirle la mano a una joven. Y hoy pues no lo hacen así. Y ya eso de pedir la mano, ¿y qué es eso? Yo tuve que ir a pedir la mano de mi esposa, y yo me acuerdo, y eso no fueron 100 años atrás. pero ya los jóvenes en nuestro tiempo no saben lo que es ir a la casa y pedir a la muchacha. Esa tremenda experiencia. Yo fui a las 7 de la noche y esperé hasta las 11 y media de la noche para entonces escoger el medio para hacer esto. Pero lo que quiero decir es que ella ya se había acostado a dormir. Pero lo que quiero decir es que no hay nada nuevo. Los métodos cambian, pero las mismas cosas toman lugar. Lo mismo, en ese sentido, no hay nada, nada nuevo. Dice, ¿hay algo nuevo que se puede decir aquí? ¿Esto es nuevo? No, todavía, aunque están tratando el mundo, todavía matrimonio es un hombre con una mujer. Eso le dice la palabra de Dios. Si creemos la palabra de Dios, pues aceptamos eso. Si no creemos la palabra de Dios, entonces se produce algo nuevo que no debe producirse. No hay nada nuevo. Hay diferentes maneras, diferentes circunstancias para lo mismo. Años atrás, el joven miraba a la muchacha de lejos y quizás se hacían guiñadas, pero eso era, nunca se acercaban hasta que llegaban a casarse. Ahora es muy diferente, pero es lo mismo, en cierto sentido. Dice, verso 10, dice, ¿hay algo? Bueno, ya leímos ese. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Significa, la vida es vanidad. Uno se olvida, pasa un tiempo, muchos se olvidan rápidamente, pero a veces nos recordamos por un tiempo, pero pasa el tiempo. Por ejemplo, siempre me han gustado deportes, y yo guardaba todos los datos y las estadísticas. Yo era muy fanático cuando joven, y yo podía... Y me podría mencionar un jugador, y yo decía su promedio de bateo, cuántos años tiene, cuántos jonrones tiene, y yo sabía todo esto. Ya me mencionan el novio, ¿quién? ¿Y quién es ese? Y en todas las cosas es así, tenemos memoria limitada y nos olvidamos. Como dije hace poco, ¿quién se acuerda que fue el presidente 20 años atrás? Tendríamos que pensar, bueno, ¿quién sería? Y muchas de las cosas que tomaron lugar en nuestro tiempo ya están en el olvido. Tristemente, en una funeraria yo dije, aquí estamos, muchos están tristes, habiendo perdido el ser querido, pero en 24 horas van a estar comiendo y riéndose y como si nada hubiese acontecido, y ya se han olvidado. ¡Ay, nunca te olvidaré! ¿A quién? Nos olvidamos todas las cosas. La vida continúa. Y frustrado, deprimido, Salomón está diciendo todas estas cosas. Así es la vida, pero es algo más que esto. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco... Los que viven ahora se van a recordar de las cosas que están sucediendo, y los que van a vivir se van a recordar de las cosas que van a suceder, se van a olvidar. Entonces, verso 12, Salomón dice, yo el predicador. Él se dio ese nombre, en ningún otro lugar aparece esta palabra predicador, sino en este libro solamente. No lo van a encontrar en ningún otro libro. Fui rey sobre Israel en Jerusalén. Eso podría ser solamente el hijo de David, Salomón, el rey. Y por eso decimos que fue Salomón, aunque él no dice yo escribí, ni dice palabras de Salomón, yo fui rey. Ahí se identifica. Ninguno de los hijos podría decir eso. Fui rey sobre Israel en Jerusalén. Luego dice, y di mi corazón, me puse a estudiar, a inquirir y buscar con sabiduría. Pero oigan, fue sabiduría humana. Dio su corazón a estudiar con psicología y filosofía y las enseñanzas humanas sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ahí está, en vez de debajo del sol, debajo del cielo. Quiere decir, estudié todos los males de esta vida. Me di a investigar estas cosas, a inquirir para entender. Probablemente estudió psicología. La psicología es tan popular en nuestros tiempos. Me da mucha pena cuando veo nuestros estudiantes cristianos, universitarios, diciendo, estoy cogiendo psicología. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué? Psicología enseña, si no es dolencia física, entonces es mental y necesitas terapia. No, si es mental, necesita la terapia espiritual del Señor. Y no. Ahí tiene un imbalance en el cerebro. Necesita el Señor. No químicas que corrigen. Personas que tienen imbalance mental, le dan ciertas medicinas. Y siempre que está el resto de la vida tomando la medicina, el día que no toma la medicina, pasa dos días con la... ataca uno con martillo. ¿Se ha visto? Y él estaba con sabiduría humana tratando de encontrar la raíz de los males del mundo. Se había apartado de la sabiduría de Dios. Di mi corazón a inquirir, a investigar y a buscar con sabiduría humana sobre todo lo que se hace debajo del sol, los males de este mundo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres en que se ocupen. Yo miré todas las obras que se hacen, ¿dónde? En la tierra, debajo del sol. Todo lo que se trata es lo que toma lugar aquí en la tierra, lo que los hombres practican. Las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí, en su condición espiritual, dice, todo es vanidad, todo es vacío. Todo lo que se hace se puede disfrutar por un tiempo. ¡Oh, tenemos qué buen tiempo estamos teniendo! ¡Oh, vamos a hacer esto otra vez! Y se despiden y se van a las casas. Se acuestan a dormir. Y la verdad es que están vacíos. Y necesitan otra vez hacer esto. Y otra vez lo hacen. Y se van a la casa y están vacíos. Porque todo es vanidad. Y Salomón había experimentado esto. Tenía más riquezas. Dios permitió que tuviera más riquezas que ningún otro hombre. Tuvo más éxito. Venían de tantas partes lejanas para investigar cómo es que este hombre ha prosperado tanto y Dios le ha dado tanta sabiduría. Pues se le fue a la cabeza. Se le fue a la cabeza y creía que era probablemente que él era Dios encarnado, que era el favorito de Dios. Comenzó a creer que él era súper y especial y entonces cayó víctima a las tentaciones de mujeres extrañas, y las mujeres, 300 mujeres que tuvo, además de 700 esposas, 1000 mujeres, cambiaron su corazón y trastornaron su corazón, lo volvieron completamente materialista, existencialista, le hizo olvidar de Dios que le dio tanta sabiduría, y este es el resultado de su conducta. Y está tratando de ver qué es en esta vida, todo es lo mismo, no vale la pena vivir. Se había apartado de Dios. Miré las obras que se hacen debajo del sol, era aquí en la tierra. Y aquí, la conclusión a que él llegó, todo es vacío, todo es inútil, sin provecho, todo ello es vanidad. Y aflicción de espíritu, que es decir, frustración. Dice, lo torcido no se puede enderezar. Un árbol torcido, pues, crece torcido. ¿Ustedes han visto árboles que crecen así? En vez de crecer así, crecen así. Nadie los puede enderezar, ¿cierto? Y lo falto no puede contarse. Lo falto es cuando carece de fondos, no se puede contar, no se pueden suplir. Hablé yo con mi corazón, diciendo, habló a sí mismo, he aquí hallóme yo engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Aquí vemos un poquito de arrogancia y soberbia en él. Yo fui el más grande en el mundo. Yo era el más inteligente. Yo era número uno en el mundo. Vemos un poco de soberbia. Y mi corazón ha percibido muchedumbre de sabiduría y ciencia. Uno puede tener sabiduría y caer en pecado. Con mucha sabiduría puede caer en pecado. Muchedumbre de sabiduría y de ciencia, quiere decir conocimiento. Di mi corazón a conocer la sabiduría, otra vez humana, y también a entender las locuras que bien describe los actos de los que están en la tierra, locuras y los desvaríos. Y conocí por experiencia personal, me puso a practicar estas cosas, por experiencia personal, llegó a la conclusión que era aflicción espíritu, que era solamente añadiendo problemas a problemas, que era solamente no dando paz, que no había satisfacción, que era pecado, que uno no tenía paz ni gozo en su corazón, porque en la mucha sabiduría, ¿qué cambio en Proverbios, el principio de la sabiduría es temor de Dios, pero había perdido el temor de Dios? En mucha sabiduría, conocimiento y sabiduría humana, en filosofía y en psicología y todos estos términos que usan hoy, que están enseñando en los sistemas educacionales, especialmente en los sistemas públicos, hay mucha molestia. Y quien añade ciencia o conocimiento, añade dolor. Tenemos la introducción de Salomón. Va a continuar en los capítulos siguientes, él tocando costumbres y prácticas de lo del mundo. Y muchas veces aprobando y sancionando, pero entendemos que aunque está en la Biblia inspirada divinamente es lo que dijo Salomón. No es necesariamente verdad lo que él dijo, pero fue exactamente como él lo había dicho. Y en ese sentido, la Biblia es inspirada divinamente y nos está diciendo lo que él dijo, aunque lo que él dijo estaba mal. Es un libro favorito para muchas personas torcer. Salomón dijo que esto se puede hacer. No, Salomón dijo que él lo hacía, pero no dijo que estaba bien. Y la Biblia enseña que muchas cosas que él aprobó no estaban bien y él sufrió las consecuencias después de haber sido exaltado tanto por Dios y elevado. Tuvo una caída tremenda, pero volvió a levantarse otra vez y nuestro Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona, no importa que haya caído, y nos restaura otra vez. ¿Entienden? Nuestro asunto de salvación no se pierde, pero el creyente puede perder el gozo, la comunión con Dios cuando se aparta, y puede llegar a esa condición que llegó Salomón. Aquí es Salomón el necio. Proverbios es Salomón el sabio. Estamos leyendo el libro de las necedades de Salomón. Tengamos esto en mente según progresamos. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias por estas enseñanzas. Permite que tú puedas abrir este libro para nuestro entendimiento en los estudios siguientes, Señor. Dirígenos para entender que tú tienes voluntad para cada uno de nosotros, Señor, para que andemos en tu luz y nunca nos apartemos de ti, Señor, que podemos siempre tener el ardor y el gozo para servirte, Señor, sabiendo que tú eres fiel y nos amas y nos perdonas cuando nos desviamos, Señor. Implanta esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Bien, les dije que no iba a hablar mucho. Vamos.